a tomar tres temas: propósito, ayuno y oración. Ok, vamos a ver cómo compactamos eso para que nosotros podamos tener una buena, un buen inicio de año. Ok, fíjense, un versículo que siempre ha estado en mi corazón es: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso yo creo que debemos de hacerlo, comenzar con este versículo en este nuevo año. Vamos a buscar primeramente a nuestro Dios. Aquí Jesucristo está hablando acerca de que los paganos están buscando la comida, la bebida, se están preocupando por el qué comer, por el qué beber, ¿verdad? Y eso es parte de nosotros, buscar nuestro alimento diario. Por eso nos esforzamos, tenemos que trabajar y tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para alimentar nuestra casa. Eso es parte de nuestra vida. Pero Jesucristo dice: mira, esa gente se agobian, se preocupan, están ansiosos, ¿verdad?, por conseguir ese alimento. Pero ustedes, primeramente, busquen el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y lo que es justo, ¿verdad?, lo que es justicia, lo que es la justicia. Y luego, ¿qué va a pasar? Que todas esas cosas se van a añadir. Nuestras bendiciones, el trabajo va a venir, porque primeramente buscamos el reino de Dios. ¿De acuerdo? Así que para eso tenemos que tener un propósito claro para este año. Fíjense, en Romanos dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, o sea, por la misericordia que tiene Dios con ustedes, que le ha dado a su único Hijo Jesucristo, nuestro Señor, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo para Él. ¿Verdad? Todo lo que es un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Es decir, hacer lo que el Señor le agrada. ¿Quiénes están dispuestos a hacer todo lo que el Señor le agrada? Amén. Amén. Vamos a dedicar nuestra vida para servir a nuestro Dios. Vamos a dedicar que nuestra prioridad en este año sea servir a nuestro Dios. Para hacer todo lo que a Él le agrada. Que ese es el culto racional. Eso es lo que a Él, es la forma que nosotros debemos de adorar, sirviéndole a Él, sacrificando nuestro cuerpo, haciendo todo lo que a Él le agrada. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, vamos a cambiar nuestra manera de ser. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Queremos saber lo que es bueno, agradable y perfecto? Vamos a renovar nuestra mente, cambiando el ser y el hacer, nuestra forma de pensar. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están dispuestos de cambiar nuestra forma de pensar? Porque nosotros entramos en este nuevo año y no es para seguir hacia atrás, ¿verdad que no? No queremos hacer las cosas que, lo malo, no entramos. Yo quiero ser perezoso en este año, ¿verdad? Yo me voy a esforzar y obviamente siempre ponemos el ejemplo de estar a dieta, de poner a hacer ejercicio, ¿verdad? De comenzar las cosas nuevas. Y queremos avanzar, la idea es avanzar, no es echar para atrás, ¿cierto? Y para yo cambiar nuestra forma de pensar, para yo cambiar renovar mi mente, ¿verdad? Y saber cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida, yo tengo que ser intencional en eso. Amén. Amén. Así que les voy a dar tres puntos para nosotros poder evaluar y poder poner una nueva visión, una nueva meta para este año. Primero es evaluación, que es el pasado. ¿Dónde he estado? Quiero crecer más, ¿cierto? Quiero avanzar hacia adelante. Quiero ser una mejor persona cada día. Bueno, ¿cuáles son las cosas del año pasado que las cuales yo no pude avanzar? Eso se trata, es tomar esa evaluación, en yo pensar dónde yo he estado y qué fue lo que a mí me faltó, qué fue lo que me hizo falta. Yo tengo todo bien claro. Y las cosas que no hice, las cuales no pude lograr y por qué no lo hice y cómo yo puedo mejorar. Si no puedo reconocer dónde yo estoy, entonces yo no puedo cambiar. Eso es lo primero. Yo tengo que reconocer dónde yo estoy parado para ver a dónde yo quiero llegar. ¿Cierto? Dice el salmista, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Debo de poner a prueba mis pensamientos. Y es duro, ¿verdad?, preguntarle al Señor. Es cuando tú le preguntas a un amigo, mira, dime la verdad, dime cómo yo soy. Y un amigo te dice la verdad clara, sí. Y tú, wow, yo no me esperaba eso, que tú me dijeras la verdad. A nosotros no nos gusta escuchar la verdad, ¿cierto? Pero cuando te le dice la verdad, eso a veces, wow, eso me dolió. No sabía que tú pensabas así de mí. Bueno, eso mismo nosotros le tenemos que preguntar al Señor. Señor, sondea mi corazón, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso es una oración para el Señor, ¿verdad? Y es una forma de nosotros evaluar. Y es importante eso porque me recuerda mi propósito. Me ayuda a enfocarme en lo que es importante. ¿Qué se supone que yo debo estar haciendo? ¿Se supone que yo debo estar haciendo algo que no le agrada al Señor? No. Y eso me recuerda mis patrones, mis hábitos, mis debilidades. ¿Qué tiempo yo paso viendo cosas que no debo de estar viendo, verdad? Y eso me ayuda a evaluar. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué te agrada? ¿Esto te agrada? ¿Esto que estoy haciendo te agrada? Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Y eso obviamente nos enfoca en lo que realmente importa y nos da la oportunidad de crecer, que es el punto de todo esto, ¿verdad? Así que primero es evaluación. ¿Cómo yo estoy? ¿Dónde yo he estado? ¿Okay? Lo segundo es, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la visión que yo quiero? Dice un proverbios, donde no hay visión, el pueblo perece, el pueblo se extravía. Donde no hay liderazgo, donde no hay esa visión, el pueblo se extravía, el pueblo perece. Debo ser práctico en esto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr para el próximo año? ¿Qué es lo que yo quiero para el resto de mi vida? No quiero hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Por qué tú estás orando? ¿Qué tú quieres cambiar? ¿Verdad? ¿Cuál es tu oración? ¿Y por qué tú estás orando? ¿Para qué es lo que tú quieres realmente cambiar? Una vez yo evalúo, ahora, ¿qué yo quiero cambiar? ¿Hacia dónde yo quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, lo más práctico, ¿verdad? Si yo no leí la Biblia lo suficiente, esa es mi evaluación. Señor, yo no pasé tiempo contigo en este año. Yo quiero, entonces mi visión es, ok, yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero pasar cada día, los 365 días, lo quiero pasar leyendo tu palabra. Esa es mi visión para el 2024. Ok, y tienes que ser algo, ¿qué es lo que te buscar esa pasión, algo que tú puedas enfocarte en eso? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas sobre tu vida que tú quieres cambiar, verdad? Para mí, eso siempre ha sido como un patrón. ¿Cuáles son las prioridades? Dios, yo mismo, es decir, lo que Stephen Covey dice, afilar la navaja, que es la parte física, espiritual e intelectual. Porque si yo no tomo prioridad de mi vida, entonces yo no puedo ayudar a otras personas, ¿cierto? Okay. Esa ilustración de John Maxwell que siempre decía, si en un avión cuando dicen, en caso de emergencia, si cae la máscara, ponte tú tu máscara primero y luego ayuda a los demás. Es precisamente de ahí donde sale eso, de yo afilar la navaja, de yo afilar mi parte física, mi parte espiritual y mi parte intelectual. Si yo estoy bien en estas tres cosas, entonces yo puedo ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi visión? Por ejemplo, mi visión en cuanto a Dios. Yo puse, yo quiero que el Señor me reciba con los brazos abiertos diciendo, bien hecho, siervo fiel, por el amor y temor que siempre le tuve y por llevar una relación íntima y diaria con Él, por el servicio y sacrificio hecho para su reino, por haber alcanzado y discipulado a más personas para él. Esa es mi visión para este año. en lo que Dios respecta, ¿verdad? Y asimismo, ¿cuál es mi visión para mi parte física, mi parte espiritual, mi parte intelectual, mi esposa, mis hijos, mi relación, familia, amigos, la parte social, ¿cierto? En mi trabajo, en las finanzas, en el ministerio. Obviamente, cada uno de ustedes puede tener sus propias categorías y cómo va a dividir su vida y en qué quiere priorizar, ¿de acuerdo? Así que ya ustedes saben cuál es la visión que ustedes van a poner ahí. Y luego está la planificación. Ahí está la parte práctica. ¿Cómo yo llego ahí? Si, por ejemplo, en lo que respecta a la parte espiritual, bueno, yo quiero, no leí muy bien la Biblia, o no leí la Biblia completa, o no pasé tiempo con el Señor, mi visión es pasar tiempo más con el Señor. Bueno, la parte práctica es, bueno, yo voy a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia, voy a hacer los 21 días de ayuno de oración. Y es más, después que acabe los 21 días de ayuno de oración, yo voy a tomar un día a la semana para ayunar también. ¿Ok? Eso es parte también de mis disciplinas que voy a poner y eso es parte de mi planificación. ¿Cómo llego ahí? ¿De acuerdo? Entonces, algo bien sencillo. Evaluación, visión y planificación. Muy sencillo. Hay otros esquemas que yo he dado en años anteriores, pero yo creo que este es bien sencillo. Evaluación, veo dónde he estado, visión, hacia dónde quiero llegar, y planificación, cómo yo llego ahí. Es la parte práctica. ¿De acuerdo? Ok. Como bien Ariel comentó, mañana comenzamos los 21 días de ayuno y oración. ¿Y por qué es tan difícil para ayunar para nosotros? ¿Por qué es difícil ayunar para nosotros? Bueno, algunas personas tienen otras disciplinas que se han acostumbrado para tener esta conexión con el Señor, porque la idea de todo eso es tener una conexión con nuestro Dios, ¿cierto? Estar más cerca de Dios. Y eso, vuelvo y repito, es lo que quiero para el año entrante, que nosotros estemos más conectados con nuestro Dios. Y lo hacen a través de la adoración, de mantener un tiempo juntos, de leer la palabra. Hay personas que se sienten más en conexión con el Señor, eso. Y alguna gente realmente disfruta comer, ¿verdad? Y el placer. Y por eso es difícil dejar el ayuno, porque nos encanta comer y obviamente es una necesidad. Y por eso el ayuno, o el ayuno de la comida específicamente, nos cuesta trabajo, porque es una necesidad. Pero al mismo tiempo también, viendo esa necesidad, ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, yo dependo de ti. Dependo de ti porque mi estómago tiene hambre, ¿cierto? Yo dependo de ti para los alimentos. Y ahí cuando nosotros más nos humillamos delante de Dios, diciendo, Señor, yo te necesito a ti. Te necesito, tú eres mi provisión. Tú eres mi provisión. Así que esta práctica de ayuno se complica por todo el tipo de asuntos que conspiran para debilitar nuestra determinación, ¿verdad? Ahí es donde tú estás viendo las redes sociales y te salen todas las recetas habida y por haber y toda la comida habida y por haber y tú ves a todas otras personas comiendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero la razón para ayunar es esta disciplina del ayuno nos muestra una disposición para abrazar las cosas de Dios. ¿Ok? Nos muestra esta disposición para yo buscar y estar conectado con el Señor y el gozo que esto implica. Esto implica gozo también, ¿verdad? El Señor Jesús dice, mira, cuando tú estés ayunando, no te con cara de ajo, ¿verdad? Lávate la cara y pon tu mejor rostro, ¿verdad? El ayuno en la Biblia, hay muchos héroes que ayunaron, por ejemplo, conocemos a Daniel, ¿verdad? Y su compromiso de abstenerse de las comidas sofisticadas. Le pusieron este nombre como el ayuno de Daniel, mucha gente lo conoce como el ayuno de Daniel, un buen ayuno para hacer. Samuel, Esther, Joel reunieron grandes grupos de personas para ayunar y orar y buscar a Dios y su divino favor. El rey David también ayunó, se humilló delante de Dios por medio del ayuno. Nehemías, Jonás ayunaron para interceder por gente que necesitaban una mayor comprensión y dependencia de Dios. Hasta logró que un rey convocase un día nacional de ayuno. Imagínense, estas personas lograron eso. Y tú sabes cuál fue el resultado de toda esta oración y ayuno. Ellos se enfocaron en Dios en vez de ellos mismos. Y esa es toda la idea, es enfocarnos en Dios en vez de buscar de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, durante todo el tiempo de oración y ayuno, algunos líderes de Antioquía escucharon al Espíritu Santo dirigirse a su pueblo. Y, por ejemplo, ellos escucharon que Pablo y Bernabé deberían de apartarse para el trabajo para el que ellos fueron llamados. Okay. Sabemos que Jesús se apartó y duró 40 días sin comer nada, que para muchos eso es imposible, ¿verdad? Pero Él se apartó. Así que el primer paso para ser sostenido por toda la palabra que viene de Dios es alejarnos del ajetreo del mundo, de todo el ¿verdad? El quehacer, y tener suficiente tiempo para nosotros orar la palabra. Orar la palabra. Y yo sé que para muchos es complicado porque todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar y dedicarnos. Pero es importante que nosotros, cuando hagamos esto, lo hagamos con esta intención, ¿verdad? Voy a apartar este tiempo. En vez de comer, yo voy a apartar el tiempo para orar. En vez de comer lo que yo decidí no comer, voy a apartar este tiempo para el Señor. Así que Jesús nos mostró cómo despertar nuestra alma a la gloria y la presencia de Dios. El ayuno y la oración con trabajo junto, ¿verdad? Nos despiertan para enfocarnos en estos anhelos divinos que nosotros tenemos. Y vamos a disfrutar de esto porque es hermoso. Hay diferentes maneras de ayunar, como ya ustedes saben. Hay gente que va, como dijo Ariel, saltar el desayuno o desayunar o un ayuno hasta las 5 de la tarde, como también hemos hecho anteriormente. Ustedes pueden seleccionar lo que quieren ayunar. Yo lo que les pido es que si ustedes están ayunando cualquier cosa, por ejemplo, voy a saltar el ayuno, pero bueno, en la tarde me doy una jarretura y su madre, que quedó abombado así, como que no tiene sentido tampoco, ¿verdad? No, para mí no tiene sentido. La idea es un sacrificio. Aunque, bueno, yo coma, ¿verdad? Pero no es que me voy a hartar. Yo voy a comer moderado, ¿cierto? Si voy a ayunar cualquier cosa, no es que me voy a ver algo en la televisión que al Señor no le agrada. O voy a ver algo en el celular que al Señor no le agrada, ¿verdad? Esa no es la idea tampoco. Porque, ¿verdad? Ya yo ayuné esto, ya se me ayuno y bueno, yo estoy, ¿ok? Y algo que obviamente no requiere ningún tipo de sacrificio. Recuerde planear lo que usted va a ayunar para que toda en esta semana lo pueda, durante 21 días lo pueda hacer correctamente, ¿verdad? No, no mañana, no te improvisando, y que ay, que voy a ayunar, y después se le va el día y no ayuna nada, o se le va el día y no hace nada, ¿ok? Ahora, dice Isaías, que el ayuno que yo he escogido no es bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir el desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Eso puede ser un buen ayuno, ¿verdad? También eso es parte del ayuno, ayudar al prójimo, al hambriento, a los necesitados. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar nuestro día de ayuno mañana. Bien gozosos y bien planificados. ¿Ok? Amén. Lo tercero que quiero hablar es orando la palabra. Parte de lo que vamos a ayunar es orar. Vamos a orar y vamos a enviarle los versículos bíblicos para que ustedes lo tengan. Y vamos a explicar, esto es basado en un artículo que escribió el pastor Randy Remington sobre lo que es orar la palabra. Y él puso algunas cosas que eso, porque es importante orar la palabra. Una de esas es, nos da la confianza de que estamos orando de acuerdo a su voluntad. Oramos con acción de gracias, desde una postura de certeza y victoria, ¿verdad? Porque él ya se ha dispuesto a hacer lo que le pedimos. Dice, 1 de Juan 5, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye, ¿verdad? Así como sabemos que Dios nos oye nuestras oraciones, también sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Amén. También orando la palabra incrementa nuestro amor hacia Dios. Nunca divorciamos la palabra de Dios de aquel que las dijo, porque fue Jesucristo, ¿verdad? Así que orando la palabra de Dios aumenta nuestra experiencia de su presencia de amor, que a su vez nos anima a nuestra respuesta de obediencia, ¿cierto? El que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no me obedece. Amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino la del Padre que me envió. Amén. También orando la palabra fortalece nuestra confianza en su fidelidad. Muchos de los ritmos que apreciamos nos recuerdan en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Cada vez que oramos, cada vez que adoramos, cada vez que contamos las buenas noticias, cada vez que hacemos el bien, servimos, estamos en presencia de lo que es su fidelidad. Y necesitamos oír repetidamente las palabras de Dios para afianzarnos de que sí, esa es su fidelidad, ¿verdad? Dice la palabra. Así que la fe viene resultado del oír, el oír el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Amén. Orando la palabra también nos da una voz cuando nos quedamos sin palabras. Cuando estamos orando la palabra de Dios, podemos tener más palabras que decir. En esos momentos que ya no hay palabras nuestras, ¿verdad? Sino que son la misma palabra de Dios. Dice el Salmo, sácame del lodo, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No deje que me arrastren la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu gran amor, por tu inmensa misericordia, vuélvete hacia mí. No esconda tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, porque estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Ahí está. Nosotros podemos orar esto cada día, ¿verdad que sí? Que el Señor te responda. Y finalmente, orando la palabra, declara verdades que son una poderosa fuerza espiritual. Satanás odia la verdad, ¿verdad? Le teme a la palabra. Así que nosotros podemos declarar la palabra de Dios para tener victoria. Para tener victoria en nuestras vidas y hacer como Jesucristo, escrito está, escrito está. Así que tiene fuerza espiritual. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y también dice Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Amén. Así que vamos a orar la palabra. Esos son los beneficios de orar la palabra, pero vamos a ponerlo en práctica. Cuando estemos orando, ¿qué significa orar la palabra? Y el pastor en este artículo da un buen ejemplo. Vamos a leer el Salmo 23 y vamos a orar la palabra o el Salmo 23. ¿Cómo eso se ve en la práctica? Ok, por ejemplo, comenzamos leyendo la primera parte. Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Entonces, ¿cómo tú oras la palabra? Tú dices, bueno, Señor, todo lo que yo necesito está en ti, Jesús. No tengo necesidades fuera de ti. Tú te has hecho que seas mi provisión completa. Así como un pastor cuida de sus ovejas, tú me has cuidado en suficiencia. Nada me falta fuera de ti. Esas son tus propias palabras, pero leyendo, ¿verdad?, el versículo. Luego, ¿qué sigue? En verde pastos me haces descansar. Y ahí tú dices, hay abundancia de ti porque tú me das generosamente, me das descanso, tú eres mi descanso, Señor. Amén. Sigue leyendo, junto a tranquilas aguas me conduces. Tú eres el agua, Señor. Tú eres el río. Eres el reservorio de mi vida. Gracias por permitirme beber para que me refresque. Gracias por guiarme hacia el agua que eres tú, Señor. Amén. Sigo leyendo, me infunde nuevas fuerzas. Sí, Señor, tú me infunde nuevas fuerzas cuando me enfrento al cansancio y al desgaste de mi vida. Corro hacia ti, tú me restauras, tú me haces entero, tú me vigorizas y renuevas mis fuerzas. Amén. Sigo leyendo, me guías por sendas de justicia. Sí, Señor, tú haces eso por amor, tú eres mi justicia. Bendito sea tu nombre, gracias, Señor. Creo eso hoy y mañana. Tú eres mi justicia, Señor. No necesito buscar en ningún otro lado. Esta es la relación adecuada para mí. Tú haces todo esto por amor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres mi justicia. Sigo leyendo, tu presencia está conmigo en mis valles más tenebrosos. Sí, Señor, nunca me dejas ni me desamparas. Mis ojos están puestos en ti, encuentro consuelo y protección y liderazgo en mi vida. Gracias en tu presencia, no necesito temer, no tengo temor. Tú estás conmigo incluso en medio de situaciones y circunstancias terribles, Señor. En medio de este valle tenebroso, Señor, tú estás conmigo, estás presente. Tu obra en mí, líbrame del temor y fortaléceme en la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es orar la palabra, ¿verdad? Así que cuando recibamos los versículos bíblicos en esta semana, lo vamos a leer, ¿verdad?, cada versículo, orando sobre cada versículo, así como lo hicimos en este ejemplo. Amén. Amén. Pues, hermanos, yo espero que para en esta, mientras estemos orando la palabra de Dios, vamos a tener la certeza de que lo que estamos orando se está estableciendo, y que durante estos 21 días, mientras literalmente oramos la palabra, nos pongamos de acuerdo con esa verdad. Amén. Así que vamos a poner esto en práctica. Vamos a ayunar, vamos a planificar bien lo que vamos a hacer, y ustedes van a ver que el Señor va a tener grandes cosas. El Señor va a derramar bendición sobre cada uno de nosotros, y ese este es el mejor momento y la mejor forma de empezar el nuevo año. ¿Qué les parece? Amén. Amén.